El Aldero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sevilla queda lejos, Madrid ya es pasado también. Hubo triunfadores, toreros destacados, pero la temporada continúa y muchos de los toreros que sacaron cabeza, que se ganaron su premio en el ruedo, no aparecen cuando comienza a apretar el calor y se van conociendo el grueso de las ferias del verano. Fandiño en Valencia, Escribano en Sevilla, Adameo del Álamo, entre otros, en Madrid. ¿Los han leído como habituales en los carteles de las ferias que están por llegar? Pues no. El sistema, el tan famoso sistema, los relega, los margina. No son de los nuestros, como decíamos hace unas semanas en este mismo programa. Tienen que ser las comisiones taurinas las que los rescaten, porque si fuese por las grandes casas empresariales, su futuro era más que oscuro. Por eso nos preguntamos si las actuales llamadas figuras o los toreros de la parte alta del escalafón, en su mayoría y con algunas excepciones, son verdaderas figuras o son inventos de esa oligarquía empresarial taurina que fabrica toreros más parecidos a funcionarios que a verdaderos artistas. Toreros que no molestan, que sirven para el intercambio de cromos entre empresas, que torean allí donde les dicen sus apoderados empresarios ganaderos, esa figura tan nefasta. O se es un torero que cae en una de estas empresas o poco tiene que hacer en el actual mundo de los toros. Lo máximo, pues aspirar a un puesto que cada vez más reducida en la temporada de Madrid o a torear en la feria de su tierra. Si bien ahora, en estos tiempos de crisis, ni eso, ya que hay reducción de festejos en busca, dicen, de la calidad. Aunque más que eso, suena a ahorro, a búsqueda del dinero fácil. ¿Para qué sembrar? Para en el futuro. Y si no, reinventamos la fórmula del mano a mano, tan de moda este año. Y no por alicientes, que en su mayoría carecen de ellos, sino por ahorro. ¿O qué se creen los empresarios? Que nos chupamos el dedo. Leer a Simón Casas, por poner un ejemplo, decir que con Alicante o Málaga comienza el futuro de la tauromaquia, es cuanto menos hilarante. Pasarán ambas ferias, y muchas más ferias, y todo seguirá igual. ¿Apostamos algo? Ya no engañan a nadie. Esos titulares tan pomposos no son más que autoconsumo, autopropaganda para incautos. Las ferias que están por venir destilan un tufo preocupante a monotonía, a más de lo mismo, y esa sensación es la que llega al aficionado. Nada como darse una vuelta por las redes sociales para palpar ese ambiente que se vive cada vez que se anuncian los carteles de una feria. Está visto que de nada sirven los triunfos en el ruedo. Lo que triunfa es un buen contacto en los despachos. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y para comenzar vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina. El Ayuntamiento de Utrera, en Sevilla, ha prohibido la entrada a los toros a los menores de 7 años. Y Valencia presenta su feria de julio con dos manos a mano, uno entre el Juli Manzanares y otro con Morante y Talavante como atractivos. Otra feria, Santander, también ha cerrado sus combinaciones, la de la Feria de Santiago, con dos festejos menos que en 2012. Y una buena noticia, Iván Fandiño reaparecerá el próximo 30 de junio en la Feria de Soria. Y otra feria de segunda categoría, como es Albacete, ha elegido Ganaderías para su feria de septiembre con amplia presencia de hierros locales. Y dos años después, la Plaza de Toros volverá a celebrar una corrida de toros. Es el caso de Segovia. Y la ILP taurina será aprobada el próximo mes de octubre, tras la promesa del Ministerio de Cultura a la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña. Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo hacéis a través del email albero@cope.es y toros@cope.es. En cualquiera de estas dos direcciones os podéis poner en contacto con nosotros. Y si sois usuarios de las redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook tecleando facebook.com/alberocope. Y si sois usuarios de la red social Twitter, pues también os podéis encontrar en @alberocope. Y como todas las semanas, sabéis que tenemos abierta una encuesta en nuestra web, en cope.es/toros. Y en estos últimos 7 días os hemos estado preguntando si será revocada esa decisión de Utrera de prohibir la entrada a los toros a los menores de 7 años. Bueno, pues sois pesimistas. El 54,24% consideráis que no, que los menores no van a poder entrar y que no va a ser revocada esa ley. Y el 45 decís que sí, que sois optimistas de cara al futuro y los menores sí que podrán entrar en el futuro a este coso de la localidad sevillana. A partir de ahora os vamos a preguntar si creéis que un triunfo en Madrid sigue sirviendo para entrar en las ferias, si esos triunfos que se consiguen en el ruedo tienen recompensa también en el ruedo. La semana que viene, la respuesta aquí, en el Albero.
Tú temblarás cuando te diga mi nombre, temblarás, tú temblarás, y te arrepentirás de haber perdido mi norte, te perderás, cuando te digan que nunca te engañé, que fui sincera, que siempre te fui fiel.
Pues esta última semana hemos conocido que el ayuntamiento de la localidad sevillana de Utrera ha aprobado una resolución por la que prohíbe la entrada a los festejos taurinos a los menores de 7 años, ni más ni menos que la Cuna del Toro, prohibiendo la entrada a los menores. Lo hacía con los votos a favor del Partido Andalucista, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y de UPyD. El Partido Popular se abstuvo en esa votación y para conocer más detalles contamos con la ayuda de nuestro compañero de Sevilla Taurina, Manuel Viera. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Sisto, ¿qué hay?
Bueno, pues una mala noticia.
Sí, bueno, sí, fue una mala noticia que queremos y deseamos que vuelva a ser buena, y en eso estamos y en eso se está luchando. Yo creo que se ha levantado la voz como se debía de levantar y quitar esto de en medio, porque esto es esperpéntico, esto no viene a cuento y esto es un balón que le han colado ahí al ayuntamiento no sé quién, y al final pues no sé de qué forma y de qué manera ha podido seguir esto para adelante, ¿sabes?
Porque es una resolución, ¿no? Leímos el teletipo que nos llegaba a la redacción de COPE, en el que decía, bueno, pues que el consistorio denominaba como de protección animal esa ley de tenencia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos, algo que parece, bueno, pues totalmente alejado, ¿no?, a lo que tendría que ser, bueno, pues sí, la presencia de los menores en un festejo taurino.
Sí, claro. Mira, esto viene a cuento porque desde hace meses, o quizás desde hace años, pues una asociación animalista de Utrera, pues está pendiente en el ayuntamiento de meter su ordenanza, y quizás también eso tenga que ver con que en esa corporación municipal pues falte alguien que tenga un poquito de sensibilidad en cuanto, ya no digo sensibilidad, sino afición al mundo del toro, y que conozca pues todos los entresijos del mundo del toro, que sea aficionado, en dos palabras, ¿no? Y al final pues en esa ordenanza contra la protección animal, que obviamente nada hay que objetar y que me parece perfecto y que me parece muy bien, pues han metido ese piquito ahí, que es lo que nadie creía, por lo que tenemos entendido, que iba a formar lo que se iba a formar. Y claro, cuando existe la palabra prohibición en un ayuntamiento con los votos a favor de todos los partidos políticos que componen esa corporación municipal, y además en la situación que vive la fiesta de los toros, y además tratándose de una tierra que es en referencia del Campo Bravo, pues claro, pues esto ha saltado por las nubes. Y ahora pues lo están sufriendo y no saben cómo... No te digo dar marcha atrás, pero obviamente lo están pasando muy mal, y yo creo, y es una opinión personal, que es un gol que le han colado.
Porque además, fíjate, allí Andalucía es una región gobernada por el Partido Socialista, ¿no? Queda un poquito ahí, pues claro, como siempre, ¿no? La duda, esa doble moral del Partido Socialista, ¿no? Que por un lado, a nivel regional, sí que defiende los toros con políticas de protección y de apoyo, y sin embargo, bueno, pues luego a nivel local puede ocurrir situaciones como estas, ¿no? Por eso un poco dices tú, ¿no?, que se lo hayan colado, que no se hayan enterado muy bien lo que estaban votando ese día.
Exactamente, es absurdo, es incoherente, el Partido Socialista, y más del Partido Popular, que en esta población sevillana, pues tiene el Partido Popular, está gobernando en coalición con el Partido Andalucista, y es incoherente por todos los sentidos, ¿sisto? Porque entre otras cosas, pues inauguraron en el 2010 una plaza de toros de auténtica categoría, o sea, que por todas partes pues se nota esa incoherencia, con lo que quiere decir, y queremos pensar, de que lo que le han metido es un gol, y que además pues parece ser que no se han dado cuenta de la gravedad de lo que estaban haciendo. Yo creo que han visto por ahí de que han escuchado que había prohibiciones en otras comunidades autónomas de prohibiciones para los menores de 14 años, y nosotros, pues vamos a bajar un poquito la edad, vamos a poner 7, sin saber a dónde podía llegar esto, ¿no? Y al final pues todo ha saltado por las nubes, y esto ha servido, Sisto, para una cosa muy importante, para la unión, sobre todo por aquí abajo, sí. ¿Sabes? Para la unión del aficionado, para la unión de los profesionales, que inmediatamente pues se reunieron en asamblea general, todos los profesionales, todas las asociaciones taurinas de Utrera, y pues claro, pues para unir fuerza y para poder meter alegaciones, y sobre todo una cosa muy importante, que creo que por ahí van a ir los tiros para poder quitar esto del medio, que es inconstitucional y que no tiene competencia el ayuntamiento local para poder hacer esta ley. Y por ahí creo que por los medios jurídicos, y yo creo que por ese camino solo y exclusivamente, además de aportar pues todas las alegaciones que se puedan aportar, pero sobre todo para poder anular esa ordenanza, pues es la vía estrictamente jurídica. Y además, pues como te digo, con todas esas alegaciones de todas las asociaciones taurinas y sobre todo la movilización social, pues yo creo que esto se puede dar marcha atrás. Además, pues cosas muy bonitas, porque para el miércoles en Utrera está anunciado pues una clase magistral y sobre todo una clase en el centro tecnológico de la ciudad, con todas las figuras del toreo, que se esperan que esté, y además confirmado que lo tienen casi todas, pues Morante, va a estar Manzanares, va a estar Juli, va a estar Talavante, va a estar Juan José Padilla, y están organizándolo muy bien, y creo que aquello va a ser una cosa única para los chavales, y van a torear con las figuras, y yo creo que hay cosas muy bonitas que se pueden hacer en esta unión, y sobre todo, como te digo, lo estrictamente jurídico para poder tirar esto para atrás.
Pues Manuel Vera, la verdad es que estamos contigo en esa esperanza, ¿no? De que finalmente, bueno, pues impere la cordura, como siempre decimos en este tipo de prohibiciones, ¿no? Que muchas veces hacen los políticos sobre la fiesta de los toros. Muchísimas gracias por haber estado aquí explicando este asunto de Utrera, y ojalá que volvamos a hablar, pero que sea para bien, y en este caso de que los niños finalmente van a poder seguir asistiendo a las plazas de toros. Muchísimas gracias, Manuel.
Esperamos que sí. Muchas gracias, Isto. Buenas tardes.
Los que me hicieron huir y te verán.
Bueno, pues ahora queremos hablar precisamente con el estamento político, en este caso con quien ya ha dicho que va a votar en contra de esta prohibición a los menores, aunque en esa primera votación se abstuvieron. Nos estamos refiriendo al Partido Popular de Utrera, y para eso contamos con su presidenta en esta localidad, portavoz de su grupo en el ayuntamiento, doña Paqui Fuentes. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo hemos dicho, el Partido Popular en esa primera votación se abstuvo, aunque ya ha anunciado que, bueno, pues que no va a apoyar esa prohibición a los menores para que no puedan asistir a los festejos taurinos.
Sí, el Partido Popular siempre lo tuvo claro. La abstención fue una cuestión de tiempo y forma, pero nunca fue del fondo, porque a la delegada que presentó la ordenanza se le advirtió verbalmente en multitud de ocasiones que el Partido Popular no estaba a favor de ese artículo que prohibía la entrada de menores. Yo personalmente, aparte como portavoz de mi partido, que siempre lo hace, pero personalmente yo estoy muy implicada en el mundo taurino como bisnieta, nieta, hija y hermana de mayorales de Reses Bravas, y desde luego esto sería para mí imperdonable que no votara yo en contra de este artículo.
Nos decía nuestro compañero Manuel Vieira que, bueno, pues que había sido un pequeño gol a los partidos políticos que habían votado, bueno, pues a favor de esta ley que supone esa prohibición a los festejos taurinos, por un pequeño lobby antitaurino que al final ha logrado meter esa cláusula, ¿no?, dentro de esa ley. ¿Puede ser?
Sí, yo creo que un poco por desconocimiento de causa, quizás, porque tal como está, en los términos que está el artículo, no tiene por dónde cogerlo, y claro, es que es completamente ilegal, además, ese de la competencia que tiene el municipio, pero todas estas cosas ha tenido que es la abstención del Partido Popular, y ya en el Pleno, porque verbalmente ya lo había hecho antes, se había negado, pero por cuestión de forma fue la abstención al final, en la aprobación inicial. Y desde luego vamos a estar aportando todas las alegaciones en contra de esta normativa para que no salga adelante. Yo creo que no se sostiene, además, pero bueno, que el Partido Popular va a presentar todas las alegaciones y lleva varios días trabajando jurídicamente en el tema.
Señora Fuentes, ustedes, el Partido Andalucista gobierna en coalición con ustedes, ¿no?, con su apoyo.
Sí, 10 concejales del Partido Andalucista y 4 del Partido Popular.
¿Y han hablado ustedes con el alcalde del Partido Andalucista un poquito, bueno, pues para intentar revertir esta situación, que esta ley no salga adelante?
El alcalde es que se encuentra de baja, está enfermo y no hemos podido hablar con él. Estamos a la espera de que se ponga en contacto con nosotros para hablar de este tema. Yo, de todas maneras, es que esta es la segunda vez que se intenta llevar esta ordenanza a pleno. La primera vez lo impedí y esta vez porque ha sido cuando el alcalde está de baja. Yo ya le dije al alcalde que el tema taurino no se podía tocar aquí en Utrera, que no lo hiciera. Pero claro, ha sido cuando él ha estado de baja, cuando sus concejales han aprovechado para introducirlo.
¿Se han puesto en contacto con ustedes las asociaciones de profesionales, de aficionados de allí de Utrera, un poquito también para coordinar alguna acción?
Sí, sí, yo asistí a una reunión que la Federación de Asociados Taurinos de aquí de Utrera estuvo, y yo estuve allí para explicar por qué había sido el voto y cuál era nuestra posición y cuáles eran nuestras actuaciones de ahora en adelante. Y bueno, ellos, junto con el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Carlos Núñez, que en todo momento ha estado en contacto conmigo y con la asociación, pues estamos planteando actuaciones reivindicativas de esta fiesta, porque es que estamos en Utrera, no estamos en ningún otro pueblo de España.
Claro, es la cuna del toro bravo, ¿no?
En la cuna del toro bravo, es que aquí es donde nació y no precisamente aquí es donde tenemos que ponerle piedra en el camino, ni mucho menos.
¿Es positiva en cuanto a que esa ley pueda ser revocada o ven difícil que, o, bueno, en este caso fácil que pueda seguir adelante y los menores finalmente no puedan asistir a los festejos taurinos allí en Utrera?
No, yo creo que legalmente, ya he hablado también con el secretario del ayuntamiento, que todavía no ha hecho ningún informe, pero que lo hará en su momento, y legalmente es insostenible, o sea que es impugnable de todas, todas. Y en caso de que no se admitieran las impugnaciones, pues que yo creo que sí, que todos van a ver que no tienes, porque son varias cosas, es decir, también aparte del tema no hemos tenido ningún contacto con los artistas del circo, pero bueno, el circo también sale muy mal parado con esta ordenanza, y también estoy haciendo gestiones para que ellos también pongan las impugnaciones a la ordenanza. Y yo creo que no saldrá adelante, que los partidos políticos se recapacitarán y bueno, que comprendan que no lo debió nunca de ir ese artículo en esa ordenanza.
Pues eso también esperamos nosotros, que impere la cordura en esta tierra tan taurina como es Utrera. Doña Paqui Fuentes, presidenta del Partido Popular en Utrera y portavoz del grupo en el Ayuntamiento. Muchísimas gracias por sus explicaciones y haber estado en el día de hoy en el Albero.
Gracias a vosotros, encantada.
Bueno, pues ahora es turno también de conocer esas medidas que nos contaba Manuel Vieira que se van a tomar por parte de profesionales y aficionados, que tal y como nos ha dicho, pues bueno, van a ser varias y numerosas, y uno de esos miembros de esa Federación de Asociaciones Taurinas de Utrera es el diestro Curro Durán. Curro, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, ¿no? Antes de eso, también como profesional del mundo del toro, como torero en este caso y de Utrera, tiene que doler, ¿no? Que la localidad natal de uno, pues llegue a, bueno, pues a aprobar una ley de este tipo, ¿no?
Hombre, por supuesto que duele, y más cuando se trata de una ciudad en la que si puedes llevar algo a gala en la tradición, en la cultura, y presumir de algo, es de que gracias a unos señores que decidieron hacer cruces de ganado y conseguir la raza brava, y de eso, de ahí le viene la cuna del toro bravo, ¿no?
Claro.
A Utrera, encima, pues si eres profesional y ves que te tocan una vez y otra, siempre han tomado la fiesta de los toros para efectos políticos como si fuese un muñeco de juego.
Sí,
entonces, pues, claro, ya llega un momento en el que cuando te toca ya en las entrañas, pues no, ya no puede más, ¿no?
El otro día, Curro, os reunisteis, ¿no? Varios toreros, abogados, también nos lo ha dicho la concejal del Partido Popular, en este caso Carlos Núñez, como presidente de la Mesa del Toro y de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Bueno, pues un poquito en esa Federación de Asociaciones Taurinas de Utrera para coordinar, ¿no?, una acción de reivindicación de la fiesta allí en la localidad.
Pues sí, el otro día, pues todo nos cogió de sorpresa a todo el mundo y se movilizaron todas las asociaciones taurinas que hay aquí en Utrera, y ha tenido una repercusión, gracias a Dios, favorable por todo el mundo taurino, tanto en España como en América, Francia y todas las entidades taurinas, y ya estamos teniendo un apoyo absoluto, ¿no? Y entonces, pues se han tomado una serie de acciones, o se van a tomar. Unas son las jurídicas, que las lleva lógicamente gente que está preparada para eso, y otras pues son, pues digamos, en señal de protesta, o si no protesta, demostrarle a la gente que el mundo del toro es solidario siempre, que el mundo del toro son la gente, siempre somos gente sana, gente que para nada somos violentos, ¿sabes? Porque aquí dice que si puede crear a la mejor violencia en la juventud, yo creo que hay otros deportes, otros que crean más violencia incluso que pueda crear el toro, ¿no?
Porque, las cosas que hay que escuchar, Currón.
Porque tú te vas a ver un partido de fútbol de niños chicos de 7, 8 años y las cosas que se escucha allí por medio de los padres y de los entrenadores a estos niños que lo que van a jugar, pues se te ponen los pelos de punta. Y sin embargo, en el toro yo todavía no he visto a ningún niño ni a ningún padre insultar a los toreros, ni insultar. Uh-huh. Podrás gritar en un momento dado si estás de acuerdo en que te guste más la faena o menos, pero siempre es una afición respetuosa, hay un respeto, hay una educación sobre una cultura que no viene a cuento este tipo de medidas que estos políticos están intentando llevar a costa del toro, ¿no?
Sí. Curro, vais a hacer diversas acciones, ¿no? Allí, bueno, pues a pie de calle para reivindicar pues esa condición de taurina de la localidad de Utrera.
Pues sí, se van a hacer varios actos, uno de ellos que se está barajando, que queda por concretar, la asistencia de algunos compañeros y figuras del toreo, que van a se van a hacer a lo mejor un toreo de salón con todo aquel que quiera participar, y si quiere algunos niños, algunos padres, que vea que la fiesta de los toros no le hace ningún daño a un niño, pues si quiera acercar con su hijo a ver los toreos de salón, en fin. Uh-huh. Varios actos que se van a ir programando a lo largo de a lo que queda de semana, para que la próxima semana, los próximos días, se pueda ir realizando, ¿no?
Pues Curro Durán, torero y en este caso también utrerano, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Albero, en la cadena COPE, y mucha suerte, que seguro que esta batalla la ganamos. Un abrazo.
Vale, gracias, hasta luego.
El Albero, el programa de toros de COPE.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues aquí en cope.es sabéis que no descansamos en ningún día de la semana y que actualizamos nuestra página web cope.es/toros constantemente y diariamente con las noticias de la actualidad que depara el mundo de los toros. Y este repaso a las noticias más importantes de esta última semana lo vamos a iniciar con los carteles de la próxima Feria de Julio de Valencia, en la que habrá dos manos a mano. El primero va a enfrentar al Juli a Manzanares y el segundo a Morante de la Puebla y Alejandro Talavante. Habrá dos corridas más, una novillada y un festejo de rejones. Además, la empresa de Simón Casas ha cerrado el cartel de la Feria de Otoño allí en el Coso Valenciano de octubre. Los carteles completos los tenéis en cope.es. Y Santander también ha cerrado, en este caso, su Feria de Santiago en el mes de julio, con dos festejos menos que en 2012. Habrá presencia de figuras como Morante, el Juli, Manzanares o Pereira, y jóvenes que han destacado en Madrid y Sevilla como Manuel Escribano o Juan del Álamo. La feria concluirá con la corrida de Victorino Martín, como ya es tradicional. También todas las combinaciones en cope.es. Y como decíamos en titulares, una buena noticia. Iván Fandiño va a reaparecer el próximo 30 de junio en la Feria de Soria. Lo hará 40 días después de su grave cornada en las ventas. Fandiño se ha perdido por esta cornada, actuaciones como en Madrid, en Lisboa o Big Fest en Sac. Y Albacete elige ganaderías para su feria de septiembre, y además con amplia presencia de hierros locales. Para las corridas de toros se han reseñado encierros de los hierros albaceteños de Samuel Flores, Las Ramblas y Daniel Ruiz, que se completan además con los del Puerto de San Lorenzo, Jandilla, Alcurrucén y Victoriano del Río. Para las dos novilladas con picadores se van a lidiar hasta dos del Cortijillo y Alcurrucén por un lado, y de hermanos Martínez Pedrez, otra ganadería albaceteña, mientras que para el festejo de rejones se va a jugar un encierro de la familia Capea. Y dos años después, la Plaza de Toros de Segovia va a volver a celebrar una corrida de toros. Será el 29 de junio, con motivo de sus fiestas de San Pedro y San Pablo. Y en este festejo van a actuar los diestros Leandro Marcos, Morenito de Aranda y David Mora, ante toros del Marqués del Quintanar. Y la ILP taurina, tras múltiples aplazamientos, parece que va a ser aprobada el próximo mes de octubre. Así por lo menos lo han asegurado desde fuentes del Ministerio de Cultura a la Federación Taurina de Cataluña. Su presidente, Luis María Gibert, explicaba el proceso que está por llegar en una rueda de prensa en la capital de España tras la reunión que mantuvieron con Fernando Benzo, subsecretario de Cultura.
Cuando se apruebe, la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña es la que quiere exigir al Ministerio de Cultura que en los plazos más próximos se ponga en marcha y se desarrolle la ILP.
Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es. Bueno, pues llegados a este punto del albero, queremos detenernos para analizar un proyecto de los que seguís cope.es. Ya habéis oído hablar de él y habéis podido conocer detalles de esa Academia de la Tauromaquia, de ese proyecto que han elaborado dos jóvenes aficionados, Andrés Verdeguer y Ángel Moreno de la Morena. Ya contamos con uno de ellos al otro lado del teléfono. Andrés Verdeguer, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, Andrés, hemos conocido, bueno, pues en esa rueda de prensa, bueno, esa conferencia que disteis en la Plaza de Toros de Las Ventas, bueno, pues ese primer boceto, ¿no?, de ese proyecto que habéis realizado en ese máster de Dirección de Empresas y Actividades Taurinas, del que salió, ¿no?, esta Academia de las Artes y de la Cultura de la Tauromaquia. ¿Cómo surge esa idea?
Pues la idea surge de la necesidad que presenta y de las carencias que presenta el sector taurino, que potencialmente es muy rico, que tiene casi todo por hacer. Nos dimos cuenta, pues, realizando ese curso de experto universitario en Dirección de Empresas y Actividades Taurinas, nos dimos cuenta de que conforme íbamos conociendo, pues, materias y vamos ampliando conocimientos al respecto de, pues, dirección estratégica, de gestión del conocimiento empresarial, de las actividades, de la riqueza que se aglutina dentro de una organización y de lo que puede dar de sí si se aprovechan bien todos los factores. Y vimos que, pues, las empresas taurinas, ya no hace falta decirlo, pero el trabajo hace un análisis en el que se reconoce, pues, esas carencias y se presentan proyectos, ideas, más que ideas, iniciativas para llevar a cabo para todo el sector. Nos podíamos haber centrado de forma individual en una empresa o en algo más pequeño, pero el problema es que hay que afrontar la tauromaquia como un todo. Y eso es lo que queríamos decir con la Academia de las Artes y Cultura de la Tauromaquia, que la tauromaquia es un todo del que se puede sacar mucho partido y nos podemos beneficiar tanto, pues, todo el sector taurino, todos los que formamos parte de él, de alguna manera.
Pues efectivamente. Tenemos también ya al otro lado del teléfono al otro 50% de este proyecto, de los autores de este proyecto, como es Ángel Moreno de la Morena. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues nos ha hablado Andrés un poquito, bueno, pues, de cómo surgió la idea de hacer esta Academia de la Tauromaquia, pero ¿cuál sería el fin también que tendría esta Academia?
Pues el fin más importante, yo creo que ahora mismo, es conectar a todos los miembros de la industria taurina para tener la capacidad suficiente de revalorizar la industria cultural que supone el mundo del toro, que creo que no estamos potenciando todas sus virtudes y nos estamos quedando un poquito anclados en el pasado a nivel de lo que significamos en este país como patrimonio cultural.
Andrés, has centrado tú un poquito el balón, ¿no?, utilizando el símil futbolístico, en el tema empresarial. ¿Tú crees que es la gran asignatura pendiente del mundo de los toros un poquito para modernizar sus estructuras?
Se debe modernizar en empresas, son las empresas taurinas, pero también los grandes nombres de las grandes figuras del toro también son en cierta parte empresas, también generan y gestionan y aportan mucho. No me quiero... La Academia lo que propone es la unión esa para trabajar y ir asumiendo objetivos de forma conjunta. No, el primer problema que nos podemos encontrar hoy en día, como apuntaba Ángel, por cierto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el de sumar para quitar, para restar esa destaurinización de la sociedad, que es probablemente uno de los principales factores que juegan en nuestra contra. Si no ganamos en esa presencia y lo hacemos de forma descarada y sin ningún tipo de complejo, contando la tauromaquia como es o como debería ser y como nos gusta, pero eso no lo puede hacer uno o un sector solo. Se necesitan los aportes de todos los que formamos esto.
Ángel, también se habla, ¿no?, del tema económico, de lo que mueve la fiesta. Un poquito la academia, ¿no?, también intentaría pues dar a conocer, ¿no?, esa riqueza, ¿no?, que aporta la fiesta en este caso a la economía, por ejemplo, de nuestro país, ¿verdad?
Desde luego, uno de los principales puntos de la academia es que sea un encuentro de estudio, análisis, investigación, del que todos nos podamos favorecer, y como bien comentaba ahora Andrés sobre las empresas, ahí se podrían hacer estudios sobre las tendencias de los mercados y poder aprovechar todas las sinergias que tenemos como defectos entre los distintos protagonistas de la fiesta. Y desde luego, como no, ahora mismo con los estudios que están haciendo a nivel personal algunos aficionados, debería de ser también la academia quien se encargaba de eso, y a través de potenciarlos hacer llegar a la prensa, a la administración, a todo el mundo, y darnos una publicidad que creo que no tienen y no se están aprovechando.
Andrés, cuando pusisteis, bueno, pues ahí papel y boli a plantear todo este proyecto de esta Academia de la Tauromaquia, obviamente, ¿no?, bueno, pues al ser una academia, obviamente, como su propio nombre indica, bueno, tendría que tener miembros. ¿Quién formaría o hacia quién estaría dedicada que fuesen parte activa de esta academia?
En primer momento, la academia debería tener un equipo de profesionales que no deberían ser pues los grandes nombres que tenemos en mente, pero un equipo de profesionales en diversos ámbitos, de comunicación, jurídico, económico, que abarcasen los principales objetivos de la academia. Un apartado también de relaciones con instituciones, porque la academia debería ser interlocutor principal con las administraciones, que en muchos casos son o bien los que nos ponen las trabas o bien los que son propietarios de las plazas de toros. Eso debería ser un amplio equipo profesional de X personas. Pero después académicos en sí deberían ser pues los propios integrantes de la industria, incluso dando cabida a asociaciones de aficionados o a los propios aficionados de alguna manera.
Ángel, porque muchas veces el aficionado es el gran olvidado, ¿no?, dentro del mundo del toro. Vosotros, como dice Andrés, ¿no?, sería también una parte integrante de esta academia.
Pues es el gran olvidado, incluso a veces da la sensación de que el aficionado molesta. Al entrar que ahora mismo en todas las industrias que todo debería de trabajar y preocuparse de lo que quiere o lo que necesita el cliente, aquí en los toros al contrario, todo el mundo pretende dar una o hacer una oferta y que todo el mundo la compre, pero sin antes haberse preocupado de qué es lo que quieren, cuáles son sus gustos, ni se ha trabajado nunca la afición. De ahí ahora mismo creo que es uno de los principales causantes de la pérdida a nivel social de afición y de imagen. Entonces creo que
sí.
No, quería comentar eso, que sobre todo que es olvidado y a veces creo que incluso hasta molesto, y eso debería ser el principal cambio de todos los entramados de la fiesta.
Ángel, ¿habéis hablado ya con algún estamento para presentar este proyecto de Academia de la Tauromaquia?
Sí, desde luego, antes de la presentación que hicimos en la Feria de San Isidro en la Plaza de Toros de las Ventas, durante todo el invierno hemos estado enviando el proyecto, facilitando a todos para hacer reuniones, nos hemos puesto al servicio de todos como el proyecto, como punto de partida para entre todos cogerlo y empujarlo y mejorarlo, desde luego. Y bueno, respuesta pues ha habido de todos los tipos, todo el mundo le interesa, pero creemos que hace falta un poquito más
más contundente.
Andrés, a mí la sensación que me queda es que, como muchas veces ocurre en este mundo de los toros y sobre todo últimamente, este tipo de, bueno, de iniciativas, y sobre todo esta tan loable y con un fin tan bueno, salen de los aficionados, ¿no? Cuando tendría que ser la propia industria taurina la que, bueno, pues tenía que haber hecho el estudio que habéis hecho vosotros en un proyecto tan fuerte, y bueno, pues muchas veces pues son los propios taurinos los que ese pasotismo que tienen, pues hacen que tenga que ser el aficionado, ¿no?, el que tire un poquito del carro y intente, ¿no?, asegurar el futuro de la fiesta.
Hay veces que cuando se la pones tan planita al sector y quieres incentivar o motivar pues esa respuesta o que tomen la iniciativa como se lo estamos proponiendo ahora, que no decimos que nuestro proyecto sea la panacea, pero sí que es el, como ha dicho Ángel, ese primer paso a dar para empezar a construir algo, que utopía, y yo considero que no es una utopía, porque ocurre con otras industrias, y en el mundo del toro, pues en la presentación hablábamos de Joselito y sus plazas monumentales, pues de aquella locura, pues hoy tenemos las grandes acumulaciones de gente en la Feria de San Isidro, por ejemplo, sí. o de cómo se ha estructurado la fiesta en Francia, que nos da cada fin de semana mucha envidia, como pasó este fin de semana pasado con Istres, sí, que son plazas pequeñas pero que ofrecen un producto muy bueno. Conseguir eso, y lo que motivamos es eso, y muchas veces te encuentras con la industria muy parada, muy anquilosada, que se lo piensa y se lo repiensa, como ya muy resabiada para reaccionar, siempre mirando mal al de al lado, y, sí, y es lo que te desilusiona. Pues la mayoría de las veces, porque ya te digo, este invierno hemos hablado, hemos intentado llamar a muchas puertas, hemos enviado el proyecto a prácticamente a los principales protagonistas del sector, tanto empresarial como ganaderos, como figuras del toreo, y cuesta encontrar o que reaccionen. Por esta parte, agradecemos y mucho que Carlos Abella nos brindase la oportunidad de abrir el Templo del Toreo para contar esto. Ya supone una pequeña revolución, de alguna manera.
La verdad es que sí. Ángel, ¿cuáles son los pasos que va a seguir este proyecto en un futuro, pues a corto o medio plazo?
Pues como bien comentaba Andrés, ahora la idea que está en nuestra cabeza es buscar un grupo de profesionales con ganas de trabajar e intentar hacer una pequeña o gran comisión en la que se haga como una tormenta de ideas para ver y estabilizar las bases de lo que debería ser un organismo como el que proponemos, crear estrategias, modelos de financiación, hacer un estudio, pues para a partir de ahí pues trabajar y seguir trabajando y construir el futuro del organismo y de la tauromaquia.
Pues desde el Albero, tanto Andrés Verdeguer como Ángel Moreno de la Morena, daros la enhorabuena por este proyecto, que sabéis que tenéis y que contáis con nuestro apoyo, con el de la cadena COPE, y emplazaros para que según vayamos conociendo novedades y sobre todo buenas noticias de esta, y esperamos, futura Academia de la Tauromaquia, nos las contáis aquí en el Albero. Andrés Verdeguer, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Sixto.
Y Ángel Moreno también, a ti, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos.
Pues la temporada avanza, estamos en pleno mes de junio, impasse entre las ferias de Madrid y las que vienen a continuación, las de San Pedro y las de San Juan, que comienzan pues ya en este final del mes de junio. Pero queremos detenernos en lo ocurrido en estos últimos días y poner la vista en lo que está por venir precisamente. Y para ello contamos con nuestro particular gurú de los números y de las estadísticas taurinos, Carlos Crespo, director de datoros.com. Que Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas. Tampoco gurú, ¿eh? Gurú,
vas en el camino, ¿no?
Poquito a poco.
Bueno, pues decíamos que tenemos que echar un poquito la vista atrás en lo que ha ocurrido en estas últimas semanas para conocer las claves, ¿no?, de lo que está ocurriendo en esta temporada taurina de 2013. Y vamos a empezar en este fin de semana que se celebraba, por ejemplo, la Feria Francesa de Istres, además con buenos resultados tanto en el plano artístico como en el ganadero. Carlos, para empezar, por ejemplo, Morante de la Puebla abría una puerta grande allí en Istres, con toros del Tajo y la Reina. ¿Ha sido la primera vez que lo ha logrado con estas ganaderías?
Pues mira, aunque Morante la Puebla ya había toreado varias veces los toros de Joselito, no solamente no había conseguido salir nunca a hombros, sino que no sabían ni lo que era cortarles una oreja. Así que en Istres consiguió las dos cosas.
Bueno, pues mira, un primer dato a tener muy en cuenta, ¿no? Las primeras orejas que cortaba Morante de la Puebla con los toros de Joselito. También allí en Istres hubo un acontecimiento, ese triunfo de Juan Bautista en su encerrona. Además, indultaba un toro de la Quinta. Bueno, ¿cuántos toros, para que lo sepan nuestros oyentes, cuántos toros ha indultado a lo largo de su carrera el torero francés?
Pues mira, Golosino de la Quinta ha sido el duodécimo toro que ha indultado desde que Juan Bautista es matador de toros. De esos 12 toros, 4 los ha perdonado la vida en Venezuela, 3 en Francia y 5 en España. Además, indultó un novillo en un festival en Játiva y 2 más en su etapa como novillero.
Bueno, pues mira, ahí ya tiene un cuarto indulto allí en Francia y empata con los indultos que había conseguido en Venezuela. Y vamos a seguir hablando de toros, Carlos, ya que el domingo en esta Feria de Istres fue el turno de Victorino Martín. Y no es algo muy común, ¿no? Por ejemplo, ver a una figura, en este caso Sebastián Castella, allí en Istres, matando una corrida de los toros de la Coronada.
Pues ha sido la segunda vez que Sebastián Castilla ha matado una corrida de Victorino Martín en toda su carrera. La primera vez fue en el año 2003 en la Plaza de Toros de Bilbao, y ni esa vez ni la del otro día, la del domingo en Istres, el francés ha sabido lo que es cortarles una oreja. El resultado en ambos festejos ha sido una ovación.
Pues mira, otro dato a tener en cuenta: Sebastián Castilla y los toros de Victorino no hacen buenas migas.
No, de momento no.
Carlos, todo lo contrario que un especialista, ¿no?, en este tipo de hierros como es Alberto Aguilar, pero que esta vez pues no corrió tanta suerte como en otras ocasiones.
Pues mira, con Alberto Aguilar ocurre todo lo contrario que, por ejemplo, que con Sebastián Castilla. Ha toreado 12 corridas de Victorino Martín, y en 12 corridas ha habido 9 tardes en las que ha cortado una oreja. Pero es que la de Istre ha sido la tercera corrida consecutiva en la que ha pasado un trofeo de Victorino Martín. O sea, que es un binomio bastante interesante que hay que tener en cuenta para futuros compromisos en esta temporada.
Oye, vamos a volver ya a nuestro país, a España. Este fin de semana estábamos en la ciudad de Ávila, viendo además un festejo en el que se estrenaba la empresa Por Naturales, con César Jiménez al frente, y en esa corrida era la alternativa, además con triunfo de Fernando Adrián, una alternativa con el Juli como padrino y Miguel Ángel Pereira como testigo. ¿Y qué datos dejó esa tarde? Aparte de los artísticos, que la verdad es que fueron menores por el mal encierro enviado por el Niño de la Capea hasta la ciudad de Ávila.
Dejó muchos datos curiosos, los repasamos. Fernando Adrián, mira, ha sido el quinto torero en recibir la alternativa de manos del Juli con Pereira como testigo. O sea, lo habían hecho también Ambel Posada, Rubén Sanz, Juan del Álamo y Sergio Flores. Además, otro dato curioso, hacía 9 años que el Juli no daba la alternativa a un torero madrileño. La última vez que lo había hecho había sido en el 2004 con Fernando Cruz. Más datos interesantes. Fernando Adrián, que este año solamente había toreado una novillada en Sevilla, logró algo nada fácil, que fue cortar las dos orejas al toro de su alternativa. El último torero que lo había conseguido en una plaza de segunda categoría, como es la de Ávila, había sido Damián Castaño el año pasado en Gijón. Y un apunte, pese a ese triunfo que logró Damián Castaño, esta semana también se han conocido los carteles de la Feria de Gijón, pues Damián Castaño, que salió a hombros, se ha quedado fuera de los carteles, lo mismo que le ha ocurrido a David Mora, que la empresa ha debido considerar oportuno no volverles a contratar, pese al triunfo del año pasado.
Pues sí, como suele pasar, los triunfos en el ruedo no tienen luego recompensa, como hemos dicho en nuestro editorial. Vamos a mirar ya al futuro, Carlos. Este fin de semana comienza la Feria de Hogueras de Alicante, una feria que viene marcada, ese décimo aniversario de alternativa de José María Manzanares. La carrera del alicantino, también supongo que habrá dejado muchos datos y curiosidades. Una pregunta, por ejemplo, para empezar, ¿cuántos apoderados ha tenido a lo largo de su carrera José María Manzanares?
Manzanares, desde que empezó, ha estado ligado, a las casas fuertes. En finales del 2001 hasta junio del 2002, que era su primera etapa como novillero, fue apoderado por Manuel Martínez Erice, que es el actual empresario de las ventas, junto a Uranga, Casas y Matilla. Más tarde selló apoderamiento con la empresa Ruedo Valenciano, en la que en sus inicios figuraba José Cutiño, si bien la cabeza visible quien llevaba su apoderamiento era Alejandro Sáenz. La relación terminó en noviembre de 2005 y se fue con la casa Lozano, pero no fragó la relación, y 6 meses después se fue con Matilla, con quien ya lleva pues 7 temporadas.
7 temporadas, madre mía, parece que fue ayer esa relación entre...
Está consolidada, parece.
Muy, muy consolidada. Oye, Carlos, se habla mucho, ¿no?, siempre del monoencaste, de las figuras que suelen matar el mismo tipo de toro, el mismo, bueno, pues conjunto de ganaderías. ¿Qué ganadería ha lidiado en más ocasiones José María Manzanares a lo largo de esta trayectoria, de estos 10 años de alternativa?
Es de sobra conocido que Manzanares tiene predilección por determinadas ganaderías, así que tampoco se va a sorprender mucho, pero bueno, el binomio de Juan Pedro Domecq más Parladé ocupa la primera posición del ranking de ganaderías lidiadas por José María Manzanares, seguida muy de cerca, vamos, casi empatado con Núñez del Cubillo. Uh-huh. En tercer y cuarto lugar, casi también a la par, están Victoriano del Río y García Grande Domingo Hernández, y la lista sigue con otras ganaderías como Hermanos García Jiménez, que son los toros de su apoderado, y Zalduendo.
Aunque supongo, Carlos, que habrá otro tipo de ganaderías y de encastes que también ha matado Manzanares, ¿o no?
Pues mira, aquí la lista se reduce considerablemente. Vamos a hablar así en general de varios encastes. Del encaste Contreras, por ejemplo, en 2006, ha llovido ya, lidió una corrida de Peralta con Santa Coloma, mató en 2011 una corrida de La Quinta en Málaga y en 2004 una de Ana Romero en Vitoria. Y ya si hablamos de Alba Serrada, es más cerquita, este año toreó un toro de Victorino Martín en su encerrona en Sevilla. Pero incluso tampoco con toros de otros encastes, como son los Lizardos del puerto de San Lorenzo y Valdefresno, que son ganaderías que son muy habituales en las ferias, tampoco es un hierro que a Manzanares sea frecuente verle anunciado. O sea, lo ha torado también en muy contadas ocasiones. Y una curiosidad, desde que rompió con la casa Lozano en el año 2006, Manzanares nunca más ha vuelto a matar una correa al Currucén.
Vaya, qué dato más curioso este que nos acabas de decir, Carlos. Oye, y para terminar, ¿qué puertas grandes de plazas de primera categoría le quedan por abrir? Sabemos de algunas que ya ha abierto, pero ¿cuáles son, en este caso, cuáles son las que no ha conseguido conquistar todavía Manzanares?
Pues mira, de las 10 plazas de primera categoría que hay en España, contamos también las que hay de San Sebastián y Barcelona, que ojalá pronto pueda volver a ver todo. Manzanares ha salido a hombros en 7 de ellas. Tan solo le falta Bilbao, Pamplona y Zaragoza. Así que tiene todavía retos por delante. Eso sí, el suyo es todavía el récord de ser el único torero en haber indultado un toro en la Maestranza de Sevilla.
Pues Carlos Crespo, director de datoros.com, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí en El Albero, en este caso, bueno, pues para darnos las claves de todo este mes de junio en el panorama taurino español y en este caso también francés, que hemos hablado de la Feria de Istres. Un fuerte abrazo y te emplazamos para otra ocasión para seguir hablando.
Perfecto.
De toros y de datos.
Yo ahora me meto entre datos otra vez.
Oye, y además, por último, no quiero olvidarme, para todos los oyentes del Albero, y que a partir de ya está colgada, ¿no? Una entrevista con un compañero nuestro, con Pedrito Números, nuestro compañero de deportes, que en este caso es el que hace un poquito, ¿no?, la labor tuya, pero en cuanto a deportes, y además muy interesante, porque habla de toros.
Habla de toros, la verdad que ha sido un lujazo de entrevista hablar con Pedro Martín, en el que habla no solamente de números, sino que desde su perspectiva de una persona que iba 20 años analizando los deportes a través de números, pues buscando un nuevo enfoque que se pueda aportar en el mundo de los toros. Y además dice cosas muy interesantes de cómo se puede mejorar el toreo, de cosas que hacen falta en el toreo, comparaciones. La verdad que contento con esa entrevista y sí que recomiendo a la gente que se pase y que se lo lea.
Pues ¿no?, a leerlo en datoros.com. Carlos Crespo, muchísimas gracias.
Un saludo, un saludo, Sisto.
Bueno, pues ya sabéis que nuestro último tramo del programa del Albero lo dedicamos siempre al tiempo de análisis y, bueno, pues para comentar todas las noticias de la actualidad del mundo del toro con compañeros nuestros, pero antes de presentarlos hay que decir una noticia de última hora que nos acaba de llegar según estamos haciendo el programa, y es que José Tomás parece que no va a torear esta temporada. Un parte médico remitido desde la oficina de prensa del diestro de Galapagar, bueno, pues dice que esa rehabilitación, que esa recuperación del pie lesionado funcionado durante el mes de marzo en la finca de Fermín Borges, bueno, pues va para largo y dice que, bueno, pues esa rehabilitación se va a extender por el plazo de al menos 3 meses. Luego, la temporada de José Tomás parece que está difícil de que comience y de que se lleve a cabo. Una mala noticia para el mundo de los toros. Bueno, y como decimos, abrimos tiempo de análisis en el Albero y hoy, en compañía de dos buenos amigos y además compañeros de COPE, desde COPE Valencia, contamos con Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto.
Y desde COPE Badajoz, Antonio Girol, también director de badajoztaurina.com.
Antonio, buenas tardes, Sisto.
Muy buenas. Bueno, la noticia, la verdad es que, cuanto menos, según está el mundo de los toros, pues una mala noticia, ¿no? La de José Tomás.
Pues la verdad es que, aparte de mala noticia, pésima en lo que respecta a las ferias que aún quedan por trazar y que tenían cierta esperanza en contar con José Tomás para levantar el tema económico y de abonos, como puede ser Málaga, que se estaba rumoreando que podría perfectamente haber ido dos tardes. Era un rumor que cada vez se estaba haciendo mayor, y ya, si son 3 meses, dudo mucho que para agosto, para el 15 de agosto, no vaya a estar el torero de Galapagar.
Salva, en Valencia, ¿no?, hubo un tiempo en el que, bueno, pues se barajó la posibilidad de que José Tomás estuviese en esa feria de julio. Finalmente parece que no, y bueno, pues otra plaza de las que llevan los empresarios de Valencia, en este caso la de Nimes, es la que, bueno, pues apurando los plazos, pues puede ser, ¿no?, por lo que se dice, que es la que tendría la bolita de la fortuna esta temporada, de ver posiblemente a José Tomás.
Pues efectivamente, como dices, al margen de que es una pésima noticia para la temporada, pues sí, la verdad es que José Tomás estaba prácticamente hecho que iba a torear un mano a mano con Morante de la Puebla en la Feria de San Jaime, en la Feria de Julio. No fue así, se trastocaron los planes originales del boceto y de la estructura que la empresa de Simón Casas tenía pensada para la Feria de San Jaime, pero bueno, yo me he quedado así un poco con dudas, ¿no? Con dudas en el sentido de que me ha chocado mucho el hecho de que haya un parte diciendo que es posible que se pierda la temporada. Una noticia tristísima para el toreo, porque José Tomás necesita torear para vivir y las temporadas necesitan a José Tomás también, sí, para reflotar.
Vamos, no es que diga directamente que se pierde la temporada, pero sí que dice la parte final de ese parte médico, dice que por lo que el periodo de recuperación de José Tomás se prolongará al menos 3 meses. Luego de ahí, bueno, pues que se pueda poner en duda, ¿no?, esa recuperación en lo que queda de temporada, porque estamos en el mes de junio, sería julio, agosto, septiembre, finales de septiembre, mediados de septiembre. Por eso decimos, ¿no?, que en ese caso, pues lo que se había hablado, ¿no?, pues podría ser, por ejemplo, la feria de Nimes. Aunque, bueno, pues como siempre el ocultismo, ¿no?, en las temporadas de José Tomás es la nota predominante, pues todo queda en ese limbo y en esas suposiciones, ¿no?, que muchas veces es lo que tenemos que agarrarnos, ¿no?, para saber de lo que va a ser de José Tomás. Pero bueno, como decimos, ¿no?, la temporada tenemos que mirar al presente, ¿no?, más que a las hipótesis, y en este caso, y por cercanía vuestra, pues esas ferias, ¿no?, que están por empezar, estas ferias de San Juan, de San Pedro, de San Pablo, en este caso, por ejemplo, Salva, tú tienes ya próximamente Alicante, la feria de Hogueras. Una feria, bueno, pues que se ha hecho y se ha tejido, bueno, pues con José María Manzanares como eje principal y ese 10º aniversario de Alternativa.
Así es, mañana nos vamos para Alicante, se descorcha de forma oficial con una novillada picada de Fuente Imbro para Román, Borja Álvarez y Lama de Góngora. Es verdad que ayer y anteayer se han dado clases prácticas y me consta que además de público más que aceptable, pero como dices, Manzanares es el eje principal y protagonista de una feria de Hogueras nueva en muchas cosas. Primero, porque Simón Casas y Nacho Edet vuelven a Alicante. Segundo, porque hubo un concurso con invitación a 3 empresas, un pliego mucho más ajustado, más adecuado a los tiempos que corren, con 3 corridas de toros, una corrida de rejones más la novillada picada, y eso sí, esto ha redundado en un aumento del 60% del abono, que dicho así suena mucho, pero bueno, también es verdad que me consta que los números anteriores eran malos, pero bueno, no deja de ser un 60% más. Y una asociación emergente, Sisto, que se llama Tauro Joven, que cuenta ya con 200 abonados, lo cual quiere decir que cuando las cosas se trabajan con ilusión, con dedicación y se palpita el día a día de una ciudad, pues evidentemente, y se abona el terreno, las cosas crecen y florecen.
Antonio, tu caso es la de la Feria de Badajoz, que también, bueno, pues comienza este próximo fin de semana, este año con reducción de un festejo. El año pasado, bueno, fue el boom por esa presencia de ese protagonista de que hablamos hace un momentito, como es José Tomás. Este año, bueno, pues se ha optado por reducir el abono. ¿Ha tenido impacto, supongo, en el número de abonados, en este caso allí en Badajoz?
Bueno, según comenta comenta la empresa, ellos el cómputo de abonados no lo querían hacer en relación con 2012 por esa circunstancia que bien comentas tú también, ¿no?, de José Tomás, que es algo excepcional en la plaza a la que le toca la lotería de contar con él. Entonces ellos han mirado los números de 2011 y respecto a 2011 comentan que se han aumentado en 100 abonos más. Aparte ahora ya, pues la venta de entrada suelta, que es lo que toca actualmente, que es para los que están abiertas las taquillas. Y yo creo que la entrada va a ser similar, pues o van a ser similares a la de 2011, aun con el hándicap también de la tele, ¿no?, que puede ser, puede influir sobre todo en la venta de entradas sueltas, ¿no? El hecho de que la feria va televisada por Canal Plus Toros pueda echar a alguien atrás a la hora de pasar por taquilla. El tiempo nos va a respetar, no tanto como el año pasado, que fue, tú lo recordarás perfectamente, sí, estabas conmigo en la plaza, un calor agobiante. También se quiso sumar a ver a José Tomás. Y este año está haciendo una temperatura mucho más agradable, que también eso invita a ir a los toros. Y yo creo que más o menos lo de otros años, lo de 2011, 2010, lo que pasa es que eso dado en una plaza con el aforo que tiene esta de Badajoz y lo abierta que es, pues siempre parece que haya menos gente que la que en realidad ha pasado por taquilla.
Y ahora quiero entrar en debate con vosotros. Bueno, la editorial hoy ha ido un poquito sobre, bueno, pues los toreros, ¿no?, que se han ganado su puesto en el ruedo, las ferias de principio de temporada, o por lo menos hasta que ha llegado Madrid, como pudo ser la de Fallas en Valencia, la de Sevilla, la Feria de Abril y San Isidro, y la Feria de la Horticultura en Madrid, en las ventas. Toreros emergentes que luego no tienen reflejo en contrataciones posteriores en distintas ferias, ¿no? Un poquito las grandes casas empresariales tienen sus toreros, juegan sus bazas, sus cromos, hay intercambio de ellos, siempre, ¿no?, quedan toreros pues relegados, ¿no?, que han tenido sus bazas a principio de temporada. Y ahora os pregunto, Salva, Antonio, ¿lo veis justo, no lo veis justo? ¿Lo veis desde el lado del empresario, que obviamente pues a lo mejor quiere tirar de las figuras para asegurar el beneficio en cuanto a taquilla en estos momentos de crisis? No sé, ¿cómo se plantea todo esto, no? Porque claro, siempre se juega ahí entre la justicia y la injusticia. Salva.
Yo creo, Sixto, que el análisis y el problema que planteas tiene muchas aristas y muchos puntos de vista. Primero, como tú dices, el empresarial. Es evidente que hay toreros, Alberto Aguilar, Joselito Adame, los mexicanos. Ha habido muchos toreros en San Isidro, Juan del Álamo, que está en Santander perfectamente colocado, que se han ganado un puesto en las ferias, ¿no? Pero es verdad que después el empresario tiene que enfocar las ferias no solamente para los aficionados, que muchas veces nos miramos solo el ombligo, sino también para el gran público. Esa es la razón por la que yo imagino y estoy convencido de que, por ejemplo, la empresa de Valencia ha contratado al cordobés Afinito y a Padilla para la feria de julio. ¿Es justo? Pues es injusto, porque ¿quién se ha merecido más estar en julio que Alberto Aguilar, que Joselito Adame, que Manuel Escribano? Pues precisamente ellos. Pero claro, todo depende del punto de vista en el que se mire. Y también otra cosa, es un problema complejo, porque yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola. Es verdad que estos toreros nuevos, emergentes, que han estado fenomenal en San Isidro o en Sevilla, pues la gente prácticamente ni los conoce y no va gente a verles. Pero es una pescadilla que se muerde la cola. Si usted no les da contratos, no les da oportunidades para que triunfen, se pongan en figura o fracasen, pues evidentemente nunca van a tener reconocimiento por parte del gran público.
Efectivamente, por eso, Antonio, yo decía que muchas veces las figuras son fabricadas por las grandes empresas, ¿no?, por las grandes casas empresariales, que cuando cogen a un torero, obviamente con condiciones, aquí nadie regala nada, vamos, las figuras no hay tampoco que quitarles el pan y la sal, pero sí que es verdad, ¿no?, que bueno, pues hay que tener un poquito de suerte y que una gran casa empresarial te coja, ¿no?, porque muchas veces pues si vas por libre y no entras dentro de ese juego, pues tu evolución, tu carrera, pues queda estancada, ¿no? Por eso digo yo lo de que fabrican figuras las empresas.
Lleva razón, y la verdad es que no se puede añadir ni una coma a lo que ha dicho nuestro compañero de COPE Valencia. Yo creo que aquí la única solución pasaría por abrir los carteles. Estamos hablando de Valencia, que es la feria de julio, poco quizás más grande que la feria de Badajoz. Date cuenta que, tú lo has comentado, se reduce a dos únicos festejos mayores, dos únicas corridas de toros. La única solución aquí para poder ver a esos mexicanos que han dejado tan buenas muestras en las ventas, o por ejemplo a Castaño, Aguilar, sería que en los carteles se abriese un puesto para ellos, junto con dos figuras. Lo que pasa es que, claro, las figuras indudablemente les gusta ir arropadas con sus dos más o menos también, o dos de su cuerda, por llamarlo de alguna manera, para que no se aprieten lo suficiente o no les aprieten todo lo que deberían en estas plazas de provincias y pasar el expediente lo mejor posible, dado cuenta que aquí, tanto aquí como en Granada y en otras plazas de segunda que no son muy exigentes con el torero, pues prácticamente ya tienen una oreja nada más salir por la puerta de cuadrillas sin hacer mucho más, con lo cual lo que comentabas, la pescadilla que se muerde la cola totalmente, porque ¿qué es lo que está pasando? Pues cuando se acabe en este nutrido grupo de toreros que hay ahora mismo, que son las principales figuras, es que no va a haber dónde escoger, porque es que no tiene los otros toreros torean muy poco o prácticamente nada, y si no le abren esos carteles, si no se abre un cartel para que puedan entrar ellos y el gran público los conozca, es imposible.
Además, y no todo vamos a darle el palo a los empresarios, muchas veces también, Salva, ocurre que las administraciones, que son los dueños de los cosos, esos pliegos de condiciones que sacan para sacar a concurso las plazas de toros, pues muchas veces, la práctica totalidad, pues obligan, ¿no?, a un determinado número de figuras, y eso también, bueno, pues encorseta un poco la elaboración de ferias.
Exactamente, ese es otro enlace, ¿no?, de la pescadilla que se muerde la cola. Si los pliegos de condiciones que elaboran las administraciones dicen que en los carteles tiene que haber toreros que sumen más de 25, más de 30, carteles del grupo A o del grupo B, ya estamos de alguna manera atando al empresario a hacer un determinado tipo de cartel. Si a eso le sumamos los impedimentos, la crisis, que son toreros desconocidos, se junta todo.
Es muy difícil, ¿no? Antonio, tú también.
Sí, es que no se le puede añadir más a lo que dice Salva, ¿no? En realidad, el problema de los pliegos es que están en manos de políticos que se suman a estas fiestas o a esta fiesta únicamente una vez al año cuando le toca la feria de su ciudad o de su pueblo, y ellos allí quieren, pues digamos, lo mejor. ¿Qué es lo mejor para mi pueblo o para mi ciudad? Pues que vengan los que están los cinco primeros del escalafón, o todos del grupo A, y luego después te puedes encontrar con casos que a lo mejor los que están en el grupo A no son los Juli, Manzanares y demás, porque a lo mejor este año se hayan quedado, no hayan evolucionado por número de festejos hasta el grupo A. Pero mientras estos pliegos sean tan leoninos, en los cuales también no se exija que en todas las ferias haya una novillada con picadores, un montón de cosas que se deberían trabajar y se deberían mejorar, y ahí sí que entra que cada invierno pasa lo mismo, pasa el invierno y aquí no se reúne nadie, no hay una reunión entre, no hay un grupo fuerte de toreros que digan, vamos a dar un cambio, vamos a intentar, o vamos a mirar por el futuro de la fiesta para que imponer otra serie de criterios para los pliegos cuando llegue la hora de los pliegos. Mientras no ocurra eso, seguiremos con lo mismo aquí cada año, lamentándonos de que no se evoluciona, que esto está siempre igual, y los toreros, o las figuras principalmente, y los empresarios y las administraciones, pues con el ande yo caliente ríase la gente. Sí. Otra expresión todavía muy castiza es que el que venga atrás que atranque, ¿no? Yo, mientras tanto, me aseguro que durante el tiempo en el que yo esté gobernando, o en el que yo esté gobernando, tanto políticamente o en el escalafón de los de toreros, yo tengo para cubrir mi expediente, y luego después, cuando ya le toque a otros, pues ellos que le pongan o que solucionen esta papeleta.
Además, Salva, ocurre una cosa, y es que el peso de la afición, desgraciadamente, pues ha perdido, ¿no? Ya no hay tanto aficionado, las plazas, obviamente, como decías tú, tienen que también los empresarios adecuarse a la demanda, ¿no?, de lo que piden muchas veces los públicos, que no los aficionados, y obviamente, pues claro, si no hay esa presión muchas veces por parte de la afición, pues también es más fácil para los empresarios pues intentar colocar esos tipos de carteles.
Exacto, pero mira, fíjate, te pongo un ejemplo, sí. Sixto. El año pasado en la Feria de Julio, Iván Fandiño acaba matando 6 toros en solitario, 2 de Fuente Imbro, 2 de Alcurrucén y 2 de Adolfo Martín. En principio, yo creo que a todo aficionado purista, entre comillas, le gustaría ese cartel. En las ventas podría ser un lleno perfectamente, pero fíjate, en Valencia hubo menos de un tercio de plaza. Quiero decir que a veces estamos reclamando un tipo de espectáculo, los aficionados, que insisto, que solo nos miramos el ombligo, y resulta que no estamos pendientes del gran público, que evidentemente en las ferias hay que equilibrar y hay que repartir juego a los emergentes, a las figuras, a los mediáticos, aglutinar intereses y alicientes para que el público responda. Pero muchas veces yo no comparto, ¿no?, ese discurso de, uy, pues ahora hay que darle una tarde a Joselito Adame. vamos a ver cómo se la damos, en qué condiciones y en qué circunstancias se la damos. Porque te digo, insisto, que el año pasado Fandiño mató 6 toros en Valencia y bueno, pues la verdad es que no funcionó en la taquilla, igual que en Bilbao, por ejemplo, y es de allí.
Y además, fíjate, ¿no? Es otra baja de la feria de julio, Salva, y bueno, pues no sé, ¿cómo han quedado los carteles? ¿Se echan en falta nombres? ¿Los manos a manos, bueno, pues se han acogido de buena gana? ¿O cuál es el ambiente allí en la capital levantina?
La tónica general, Sixto, es que faltan nombres, ¿no? Sobre todo mirando de reojo a la feria de San Isidro con toreros emergentes. Pero yo la lectura que hago, a mi juicio, es que hay un cartel interesantísimo que es Juli Manzanares. El Juli hace 2 años que no pisa la plaza de toros de Valencia. Va a matar 3 toros el Juli, 3 Manzanares, 3 Talavante y 3 Morante. A mí se me antoja que esos 2 carteles de por sí valen la feria. Después están los complementos de Castella, de Padilla, del Cordobés, de Finito, que para mí, ya te digo, insisto, que Finito y el Cordobés no me encajan en mi diagrama un poco de aficionada, pero tienen que estar, ¿no? Y insisto que Juli Manzanares, no quiero pensar un cartel Juli Manzanares. Villa, estaríamos hablando de uno de los carteles del año. Pues en Valencia debe ser también un cartel con... Y espero además que el público responda.
Pues Salva Ferrer, Antonio Girol, compañero Salva Ferrer de COPE Valencia, también compañero del diario El Mundo, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero, bueno, pues desgranando un poquito también y analizando la actualidad del mundo del toro. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a ti, Sixto. Un abrazo.
Y Antonio Girol, desde COPE Badajoz, también director del portal badajoztaurina.com. Bueno, pues estaremos también pendientes a esta Feria de Badajoz que se va a desarrollar durante estos próximos días. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Sixto. Te echaremos de menos.
Igualmente, un abrazo. Bueno, pues hasta aquí esta nueva emisión del Albero. Ya sabéis que toda la actualidad la tenéis en cope.es. Y aquí volveremos además la semana que viene en el Albero para seguir hablando de toros. ¡Feliz semana!